Y bueno, y ahora vamos a hablar de historia reciente, porque cuando se habla a veces de historia reciente se menciona o se cree estar haciendo referencia a cierta parte de lo que es la historia de no hace tantos años. Y hablar de Wilson Ferreira Aldunate es hablar justamente de, bueno, además del líder político que fue y lo que significó justamente todo el desarrollo de su derrotero político durante la dictadura, en el exilio, la llegada de Wilson Ferreira, es también hablar de historia reciente. Y bueno, justamente una suerte de mirada muy precisa sobre lo que fue Wilson Ferreira Aldunate, no ya tanto como caudillo político, sino justamente lo que significó esa persecución durante la época de la dictadura y lo que fue la cárcel una vez llegado a Montevideo, es lo que en este libro, La cacería de Wilson, editado por Editorial Planeta, Graciano Pascale estuvo trabajando, estudiando y ahora publicó. ¿Cómo le va, maestro?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime?
Un gusto recibirte,
no,
Graciano.
El gusto es mío.
Bien, la mirada sobre la cacería de Wilson. ¿Cuál es el concepto de la cacería de Wilson? ¿Cuándo comienza esa cacería?
Una buena pregunta. Yo me lo pregunté también cuando me puse a trabajar en el libro, luego de que pude, después de 2 años de trabajo, pude encontrar el expediente de la justicia militar, o mejor dicho, los expedientes de la justicia militar que se iniciaron contra Wilson y que fueron el pretexto luego para ponerlo preso cuando llegó al país el 16 de junio de 1984. Y para mi sorpresa, esa cacería, que yo pensaba que había comenzado en dictadura, comenzó en democracia.
A ver.
La primera actuación en el expediente madre o matriz, por llamarlo de alguna manera, que le inicia la justicia militar a Wilson, donde va recabando supuestamente las pruebas para incriminarlo después por delitos contra la seguridad del Estado, contra la patria, yo qué sé, bueno, todas esas cosas que hay en el Código Penal Militar. Para mi sorpresa, la primera actuación oficial de ese expediente es de junio de 1972, un año antes del golpe de Estado.
Y un año después de las elecciones.
Y un poco menos, porque las elecciones fueron en noviembre.
Claro.
En 1972 fue un año muy, muy especial en la historia, tú decías, la historia reciente del Uruguay. Fue la antesala del golpe de Estado. Y se fueron incubando en ese año 1972 los hechos que después desembocaron en la ruptura del 27 de junio de 73, precedida por el alzamiento militar del 9 de febrero de ese mismo año. Y es muy interesante reconstruir esos meses porque da toda la impresión, luego de, digamos, de tener todas las pruebas arriba de la mesa, da toda la impresión de que la neutralización de Wilson Ferreira Aldunate era uno de los puntos o uno de los objetivos del plan del golpe de Estado.
¿Por qué?
Son conjeturas, pero basadas en hechos. Son conjeturas racionales basadas en hechos. ¿Por qué? Obviamente no pude acceder al plan del golpe de Estado. Si bien, no sé si alguien lo escribió alguna vez, supongo que algo se tiene que haber escrito, obviamente nadie deja las pruebas de una cosa de ese tipo. Pero pensando en lo que es la operativa militar, pensando en lo que es un golpe de Estado, cerrar el Parlamento, controlar medios de comunicación, establecer una censura de prensa, disolver partidos políticos, central sindical, Universidad de la República, etcétera, 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 eso no se hace digamos, de buenas a primeras, ¿no? Claro. Que no se levantan 5 generales y dicen, bueno, muchachos, ¿qué les parece? ¿Hacemos un golpe de Estado? Bueno, está, vamos arriba. No es así. O sea, golpe de Estado, obviamente, cuando hay un designio para llevar a cabo una operación militar de esa envergadura, que es una operación militar muy importante, donde interviene, hay mucha logística, mucha inteligencia, hay mucho movimiento de tropa, hay mucha coordinación, hay que asegurarse la lealtad de los complotados. Bueno, en ese plan, digamos, vamos a pensar que hubo un plan y que alguien diseñó un plan y claramente alguien lo hizo o un grupo de oficiales lo hizo. Había 2 o 3 cosas que había que neutralizar. Una, la posible resistencia armada, que descartada la posibilidad de una división en las Fuerzas Armadas, o sea, que hubiera un grupo que digamos, fracturara a las Fuerzas Armadas y que enfrentara a los golpistas, neutralizada esa posibilidad, porque no existía. El único caso fue el del capitán Lebel, ahora,
exacto.
Que se puso su uniforme de capitán de la Marina, se puso en la azotea de su casa ahí, en el barrio La Mondiola, y bueno, dijo, yo soy capitán Lebel, yo qué sé, estoy contra golpe de Estado, bueno, una cosa...
Pero que en ese marco fue aislada.
Fue totalmente aislado. Bueno, salvo eso y salvo cierta resistencia en la Marina en febrero del 73, luego no hubo resistencia. Entonces, la única posibilidad de una resistencia sería, la podría ofrecer en aquel momento el MLN, los Tupamaros, que ya estaban neutralizados.
Claro.
Recordemos que el MLN ya estaba totalmente desarticulado en el 72. ¿Qué quedaba? Descartada la posibilidad de una fractura en las Fuerzas Armadas, descartada una resistencia armada tupamara, quedaban dos o tres cosas. Primero, una reacción sindical, que existió, la famosa huelga general del 27 de junio, 15 días más o menos duró, pero los militares en esa línea habían trabajado, y habían trabajado mucho. Habían escrito los comunicados 4 y 7, que de alguna manera hicieron creer, aparte de la izquierda, sobre todo la izquierda que controlaba y sigue controlando el movimiento sindical, hacerles creer que había como una sintonía de propósitos, ¿no? Algo así como, muchachos, miren que en algunas cosas nos podemos poner de acuerdo, queremos nacionalizar la banca, queremos hacer la reforma agraria.
El famoso peruanismo.
El famoso peruanismo. O sea, eso ocurrió en febrero. Lo cual también, pasado el tiempo, a uno le hace pensar que formó parte de la estrategia. Una estrategia de engaño. Vamos a engañarlos a estos. Vamos a hacerles creer. Tanto es así que el Partido Comunista, en febrero del 73, tuvo una actitud, digamos, cierta guiñada cómplice, con las Fuerzas Armadas que se levantaron en armas, ¿no? El diario El Popular, la cuestión es entre la oligarquía y el pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, eso lo neutralizaron, quedó esa huelga general, fue importante, fue un hecho de resistencia, pero no pasó mal. Quedaban dos, digamos, quedaba dos objetivos latentes que había que neutralizar. O uno dividido en dos. Líderes políticos democráticos, civiles, que pudieran de alguna manera encabezar en la sociedad una resistencia contra una dictadura, que en la historia uruguaya es una cosa muy chocante, una dictadura.
Sí, sí.
No éramos Argentina, que cada tanto se levantaba un militar y daba un golpe de Estado y salían los carros, los tanques por corrientes, yo no sé por dónde salían los tanques, salían a uno, sacaban a otro. Y, bueno, Uruguay no estábamos acostumbrados a eso. O sea, era una cosa que la gente tenía una reacción contraria a eso. Entonces, ¿qué quedaba? Neutralizar posibles líderes civiles. Eran dos en aquel momento, dos. Uno, Jorge Valle. Lo ponen preso en octubre del 72. Lo neutralizan, acusándolo de delitos económicos, ayudado por los tupamaros que estaban presos en el batallón Florida y que en los interrogatorios exportaban elementos, documentos, en fin. Que después se probó que era todo mentira, porque el libro de Ronzoni, que se publicó... El libro que Ronzoni, El Infidente, que se publicó hace pocos meses, demuestra que era toda una mentira. Como todas las personas sabían que era una mentira, salvo los que... Y también los que la propalaban, porque el objetivo era justamente neutralizar, desprestigiar a Jorge Valle, poniéndolo poco menos que como un líder vinculado a cuestiones espurias contra el Estado, el país, etc. ¿Y el otro quién era? El otro era Wilson. Claramente era Wilson.
Al frente no.
Pero el frente ya estaba, por el lado de los sindicatos, ya estaba, digamos, se había puesto en marcha la operación peruanismo.
¿Y Sereñi, que era militar?
Bueno, pero Sereñi, yo creo que basta leer lo que dijo Sereñi en febrero del 73 para darse cuenta que él pensaba o le hicieron creer que el golpe militar iba por ese lado.
También.
El único dirigente importante, dirigente o pensador importante de la izquierda que advirtió todo esto fue Carlos Quijano, que desde el principio se dio cuenta que se venía un despotismo militar en el país.
Bien.
Bueno, entonces, lo de Wilson, ¿cómo caemos en Wilson? Las actuaciones de Wilson en la justicia militar comienzan en junio del 72. El primer interrogatorio lo hace el entonces teniente segundo Armando Méndez a un tupamaro, en fin, no era un nombre relevante, donde buscan vincular a Héctor Gutiérrez Ruiz con los tupamaros. Recordemos, Héctor Gutiérrez Ruiz, el último presidente de la Cámara, mejor dicho, el presidente de la Cámara de Diputados en 1972, cuando asume el presidente Bordaberry, luego asesinado en Buenos Aires, exiliado luego del golpe de Estado, asesinado en Buenos Aires junto con Gutiérrez Ruiz, junto con Michelini, Barredo y Whitelaw, Rosario Barredo y William Whitelaw, aparecieron los cuatro juntos asesinados.
El 20 de mayo.
El 20 de mayo de 1976. Ese interrogatorio busca vincular de alguna manera, o mejor dicho, es el primer paso para vincular primero a Gutiérrez Ruiz con los Tupamaros. Por una serie de cuestiones que están en el libro explicadas, que no vamos a profundizar ahora. Pero, al mismo tiempo, vincular a Wilson Ferreira con Gutiérrez Ruiz. Y entonces se establecía el nexo.
Por transitiva.
¿No? Se establecía el nexo. Gutiérrez Ruiz, supuestamente colaborador, digamos así, de los Tupamaros, mano derecha política de Wilson, Wilson estaba involucrado. Luego hay un segundo expediente de respecto de un episodio muy poco recordado en la historia reciente, que tú señalabas, que se inicia en noviembre del 72. En la justicia militar hay dos expedientes. Este que empieza con el interrogatorio a un Tupamaro y luego va siguiendo la pista de Wilson en todo su exilio, cuando va a Estados Unidos, cuando está en Buenos Aires, y va recopilando información y discursos y entrevistas y todo eso, señalándolo como una especie de gran enemigo de la patria. Yo qué sé qué.
Es famoso, innombrable, ¿verdad?
Bueno, eso. Y después otro, un expediente paralelo, que comienza en noviembre del 72, a instancia de la Marina, porque Wilson, en el mes de octubre del 72, divulga, da a conocer una orden secreta de la Marina, la famosa orden 14/72 de febrero del 72, una orden secreta por la cual, increíblemente, y esto está en la orden, el comando de la Marina, instruido por el ministro de Defensa y el presidente de la República, le ordenaba a los buques de la Marina de Guerra Uruguaya permitir la violación de aguas territoriales uruguayas por parte de buques de bandera argentina. Wilson recibe esta orden secreta, todo con membrete, secreto, no sé cuánto, y se interesa por esto. Y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que la Marina da orden de que los barcos argentinos pueden acá hacer lo que quieren y no pueden interferir, ni detenerlo, ni abordarlo, ni nada? Lo cual estaba en la orden. Eso genera una interpelación al entonces flamante canciller Juan Carlos Blanco, que curiosamente termina con un respaldo del Parlamento, del Senado, porque el Partido Colorado, que estaba siendo hostigado por los militares, fíjense las cosas de la historia, ¿no? El propio Amílcar Vasconcellos, que se levantó en febrero del 73 contra el golpe de febrero, llamándolo Latorritos por Lorenzo Latorre, ¿no? Pichones de dictadores, en fin del 72 vota con Bordaberry, con la bancada oficialista, el respaldo a la actuación de la Marina. Qué poca visión, ¿no? Y la justicia militar le inicia otro expediente paralelo a Wilson, no para verificar si efectivamente la Armada tenía orden de permitir la violación de la soberanía, sino para saber de dónde había conseguido la orden. No era para saber si los militares tenían la orden de traicionar a su país. No, el objetivo era saber cómo lo había averiguado.
Bueno,
impresionante. Y eso está en el expediente.
Sí.
Increíblemente está en el expediente. Bueno, entonces, quiere decir que la cacería de Wilson comenzó antes. Uh-huh. Eso generó una situación muy ríspida entre Wilson y los militares. Lo cual no fue obstáculo para que Wilson, en cumplimiento de su deber como legislador, y ante el embate de la guerrilla tupamara, con una ola de violencia inusitada, votara la Ley de Seguridad del Estado en abril del 72, que le daba potestad a las Fuerzas Armadas para intervenir, primero la jurisdicción militar para juzgar delitos cometidos por civiles, y luego abrir las puertas para que las Fuerzas Armadas se ocuparan de la lucha para neutralizar a la amenaza que significaba para la estabilidad del Estado y las instituciones republicanas la amenaza de la guerrilla urbana, ¿no? Que en ese momento todavía estaba muy fuerte, aunque ya había empezado a recibir golpes muy duros. Por lo tanto, ese objetivo de neutralizar a Wilson como un posible referente de la sociedad civil que iba a tener que enfrentar, que seguramente iba a enfrentar el golpe de Estado, cuando uno lee el libro en su totalidad, creo que pacíficamente puede llegar a la conclusión, por supuesto que era mentira cualquier acusación de convivencia, comisión de Wilson con los Tupamaros, pese a todos los esfuerzos que hizo la inteligencia militar, ayudada por Héctor Amodio Pérez y otros Tupamaros presos, pero sobre todo por Héctor Amodio Pérez, que llegó a escribir un libro sobre ese tema. Ahí se cuenta el episodio, cómo fue, con Fasano, la firma que le recoge el entonces senador Dardo Ortiz para verificar que la letra era manuscrita de Amodio Pérez, en fin, un episodio que quedó en la historia. Bueno, o sea que, por supuesto que eran todas falsas las acusaciones, Wilson no tenía absolutamente nada que ver con los Tupamaros, pero servía con el propósito de desprestigiarlo y ponerlo en una especie de una misma bolsa junto a otros supuestos enemigos de la institucionalidad, la democracia, etcétera, etcétera. Y Wilson queda embretado en esa maniobra, realmente queda embretado, cuando advierte en lo que el país embarcaba, llama a una marcha por patria y ley, creo que fue en octubre, en agosto, octubre del 72, ahora no tengo el libro adelante, una marcha que fue un día de lluvia, que fue muchísima gente, sin banderas partidarias, solamente con la bandera nacional, pero no logra quebrar la unidad del Partido Colorado, que se abroquela durante todo el año 1972, se abroquela un Partido Colorado en minoría en el Parlamento, que había hecho un acuerdo con un sector del Partido Nacional, lo que Wilson llamaba los blancos baratos, se abroquela allí y cierra filas en torno del gobierno de aquel momento, que ya estaba embarcado en algo que reñido con la democracia. Porque si bien los militares obviamente sobrepasaron lo que fue la capacidad de previsión del Partido Colorado de la época, claramente había indicios de que ellos avanzaban hacia la idea de un golpe de Estado. Y Bordaberry intenta una tenue resistencia en febrero del 73, yo en aquel momento ya estaba en el periodismo, recuerdo que hice una guardia en la residencia presidencial de Suárez. Suárez, hice una guardia allí, estaba empezando recién, estaba en el diario Acción, yo me quedé muy grabado, todos esos episodios me quedaron muy grabados. Bordaberry intenta una tenue resistencia, se rodea de algunos colaboradores civiles, un Maragato, el doctor Ravena, Maragato, médico, un hombre débil, políticamente inexpresivo, un hombre de confianza de Bordaberry, pero un hombre débil, sin carácter, sin personalidad política, queda allí englobado en ese paquete, ¿verdad?, como ministro de Defensa. Y yo recuerdo que cuando sale de la residencia de Suárez, todos los periodistas, como se ve ahora, ¿no?, nos abalanzamos sobre el auto, ponemos los micrófonos ahí en la ventanilla, y a mí lo que se me ocurre es preguntarle, uno tenía que medir mucho las palabras,
sí,
¿no?
Claro.
Uno se me ocurre preguntarle, ministro, ¿y usted en esta instancia es civil o militar? Como diciendo, ¿usted está a favor del golpe o en contra, no? Era la manera que encontré de hacerle la pregunta, ¿no? ¿Usted en esta instancia se siente civil o militar, no? Y él me mira así, medio civil, me dice, ¿no? Me quedó grabado eso. Y después, bueno, se incorpora al movimiento y secunda todos los planes. Quiere decir que hubo una instancia entre febrero y los meses siguientes en la que Bordaberry, digamos, recompone su relación con las Fuerzas Armadas y queda inmerso en ese proceso, y Wilson queda aislado. Esa es la realidad. Wilson queda sin margen para la acción política democrática, civil, abierta, ¿verdad?, legal. Y emprende el camino del exilio, ¿no? En la misma noche del golpe de Estado.
Un exilio que donde fue, tú lo decías ahí con ese primer expediente, fue muy perseguido.
Claro.
Muy perseguido.
Se salvó de la muerte en Buenos Aires, ¿no? Se salvó
bueno, claro. Él era uno de los objetivos
Claro. Y cuando lo van a buscar, al establecimiento de La Panchita, que estaba a 200 kilómetros de Buenos Aires, cuando lo van a buscar las fuerzas de la policía, en fin, esa gente que secuestraba a la gente y los mataba, ellos se cruzan en la carretera, en el camino, porque cuando secuestran a Gutiérrez Ruiz y Michelini, Tito Suárez de Lima y Enrique Schwengel, dos allegados a Wilson, van hasta la Panchita, ahí interviene también Juan Raúl, que le consigue a través del diplomático Hugo Navajas, diplomático boliviano, le consigue un asilo transitorio, digamos, ¿no? Un cobijo, un refugio,
sí.
Un refugio transitorio. Bueno, lo van a buscar y él estaba yendo ya hacia Buenos Aires para interesarse por la situación de sus amigos, del Toba, como le llamaban, Gutiérrez Ruiz y Michelini, y se cruzan en el camino. O sea que él también era uno de los candidatos a ser asesinado en esos días fatídicos, ¿no? O sea que la persecución llegó hasta allí, ¿no? hasta ese nivel.
Bueno, también huyó de la Argentina por esa misma razón.
Naturalmente.
La coordinación de de las dos dictaduras.
Naturalmente, y después se fue, y otro golpe muy importante, él se va. Una parte, digamos, una etapa del viaje cuando va a Estados Unidos, la famosa intervención en el Congreso de Estados Unidos, que es una cosa demoledora, es una pieza increíble, ¿no? Él hace un larguísimo alegato, que en su momento se publicó. Yo no quise, digamos, volver a publicarlo porque yo traté de aportar elementos nuevos con el libro. Pero sí encontré en el expediente, que también estaba eso, encontré en el expediente una cosa que nunca se había publicado, que fue... la sesión de preguntas y respuestas de Wilson en la Cámara de Representantes, en el Subcomité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes. O sea, después que él hace el informe en ese subcomité, donde explica todo, digamos, la situación del Uruguay, la situación de los derechos humanos, etcétera, etcétera, él después, en horas de la tarde, él va a una sesión de preguntas y respuestas, donde varios diputados, congresistas, sobre todo del Partido Demócrata, le hacen preguntas muy, muy incisivas, incluso de su vida personal, de su relación con sus hijos, que sus hijos salían y entraban del Uruguay, sobre todo Gonzalo, que había quedado en Uruguay, si él no temía por la vida de ellos. Bueno, y es increíble, ¿no? Las respuestas de Wilson, pese a que ya estaba, hacía un par de años que ya estaba fuera del país, estaba interiorizado al dedillo de la situación y cómo podía entrever todos los entretelones que había allí. Y el otro documento muy interesante que se publica en el libro, que por primera vez se conoce, es el interrogatorio a Wilson por los militares cuando llega al cuartel de Trinidad.
Claro.
La medianoche del 16 de junio.
Cuando lo detienen en el puerto.
Claro, lo detienen en el puerto, suben en un helicóptero. El libro comienza cuando lo suben en el helicóptero. Uh-huh. Y además, acá te hago un pequeño paréntesis. El libro nace de una pequeña frustración, porque yo siempre tuve la idea, hasta que Gerardo Sotelo, nuestro común amigo, casi hermano, te diría, Gerardo Sotelo, en el 2015 publica su libro Las cartas contra el pecho, que él narra la travesía de Wilson en el barco Ciudad de Mar del Plata.
El vapor de la carrera.
El vapor de la carrera. Y yo, ya en el año 2001, 2012, había empezado a juntar antecedentes, porque yo no pude viajar. Yo estaba en la Democracia.
Cierto.
Y estaba, digamos, estaba designado para viajar. Y simultáneamente, pero con anticipación, o sea, nosotros no sabíamos hasta unas semanas antes, hasta el discurso de Concordia del 25 de mayo del 84, no se sabía la fecha cierta del regreso de Wilson. Y yo, con mucha anticipación, tenía programado un viaje a Estados Unidos, y me había hecho una invitación, esos programas que hay para periodistas, Estados Unidos, el Departamento de Estado, invita, en aquel momento, jóvenes periodistas. Pues fui joven en un momento. Y bueno, la verdad que ya había asumido ese compromiso. Entonces siempre me quedó aquello del viaje en el barco, que fue una cosa histórica. Y dije, bueno, yo algún día voy a escribir un libro sobre eso. Y empecé a recopilar elementos, y en aquel momento todavía estaba muy, muy... La gente no quería hablar, estaba todo muy cerrado. Y bueno, dejé el tema. Y cuando Gerardo publica el libro, dije, bueno, acá lo único que me queda es escribir un libro a partir del momento en que Gerardo lo termina.
Claro, que es cuando llega Wilson.
Claro, entonces, bueno, yo tengo que empezarlo cuando sube el helicóptero. Uh-huh. Entonces, ahí pude encontrar al piloto del helicóptero, pude reconstruir toda la escena, la llegada de Wilson con testigos de la época, la llegada de Wilson al cuartel, cómo lo trasladan, que llega a una cancha de fútbol que estaba enfrente, va en una ambulancia, lo llevan, en fin. Y el interrogatorio, que eso apareció en el interrogatorio, es una cosa brutal.
Sí, es muy fuerte.
El interrogatorio, porque aparte Wilson venía del viaje sin dormir, llevaba ya 36 horas sin dormir, porque él estaba más afiebrado. El interrogatorio empieza a las 12 de la noche, o sea, del 16 para el 17, y gente que estuvo allí...
La mala atención de la Operación Zanahoria, ¿no?
Bueno. Todo eso. Pero
Carpincho, perdón.
Carpincho era el nombre, Carpincho. Que también está explicado en el libro por qué le decían Carpincho, por qué le pusieron Carpincho. A las 2-3 de la mañana, los escribientes, los funcionarios del juzgado militar, a las 3 de la mañana de una noche de invierno, salían afuera porque no podían más de los dedos entumecidos de cómo tenían que escribir rápido a máquina, porque Wilson era una máquina, una tromba, ¿no? Y una persona que estaba allí, un oficial, me contaba ese detalle. Y él está publicado todo el interrogatorio, donde desmenuza punto por punto toda la acusación, sobre todo La acusación central era, bueno, que él se había reunido con los Tupamaros, que él había tenido una reunión con la plana mayor de los Tupamaros, pero resulta, y todo en base a algunas declaraciones de Rosenkopf, de Marenale, de Amodio, de Basen Alanís, que pobre que ya falleció, en fin, van reconstruyendo. Entonces, bueno, pero acá fulano dice que se reunió con usted. Dice, sí, pero él dice que fue no sé dónde, y el otro dice que fue acá, y el otro no se acuerda con quién estaba, y el otro dice que estaba fulano y resulta que no estaba fulano. Entonces empieza a buscar las contradicciones entre la declaración de uno y otro, y deja totalmente en ridículo todo el aparato de la justicia militar, que buscaba, digamos, probar que él había tenido una supuesta reunión, no se sabe bien para qué, además, uh-huh. En un momento que todos hablaban con los Tupamaros, sí, empezando sí. por los militares, que hablaban con Amodio y con todos los que estaban en el batallón Florida, la famosa tregua, ¿no? Uh-huh. Que hay un libro publicado sobre ese episodio, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Leonardo Abel, cuando trabajaba mucho sobre eso.
El diálogo entre... Bueno, y todo. Y Basen también declaró que se habían reunido con Jorge Valle, con Hierro Campardella, con Flores Mora, y el único que le preguntan es a mí. Dice, usted tiene una lista de todos estos políticos, y bueno, y ese interrogatorio es un hallazgo, en primer lugar, porque no se conocía, y es el Wilson en su plenitud, ¿no? Es el hombre que está defendiéndose, pero a su vez defendiéndose él de una acusación infamante y calumniosa, pero además defendiendo lo que había que defender, que era la democracia, que era, digamos, la vuelta del país al funcionamiento normal de un sistema de libertades públicas. Y todo el libro, de alguna manera, muestra ese Wilson, digamos, combativo, ¿no? Como puede combatir un líder político democrático, ¿no? Con uh-huh. la palabra, ¿no?
Sí, que además después también vio frustrada su posibilidad de ser candidato, porque recordemos que esas elecciones no pudo ser candidato porque estaba detenido.
Pero es que fue detenido justamente por eso. Exacto. Y para eso.
Uh-huh. Tal cual. Bueno, el libro además, y yo, claro, porque son para muchos de nuestra edad, un poquito más jóvenes también, son hechos absolutamente recientes. Uh-huh. Yo recuerdo perfectamente ese sábado del 16 de junio, uh-huh. dónde estaba, qué hacía. Claro.
Y yo recuerdo también, pues yo estaba en Boston, recuerdo perfectamente, yo me fui a comprar el diario, el Boston Globe, y me acuerdo sentado en la plaza de Faneuil Market, ahí en Boston, que conoce Boston, se debe saber dónde es, y yo leyendo como un desgraciado.
A ver qué apareció.
Y apareció una noticia chiquita, y me recuerdo, y además Gerardo lo publica en el libro, ¿no? O sea, yo que no estaba en Montevideo, pero recuerdo perfectamente qué estaba haciendo en el momento que me enteré de la noticia, ¿no?
Sí, es muy fuerte la foto de la tapa.
Sí, bueno, ese fue otro hallazgo también. Ese fue otro hallazgo, porque por supuesto le hicieron fotos de frente y de perfil, uh-huh. le hicieron la huella dactilares, y bueno, y yo pude conseguir eso. Es uh-huh. un hallazgo, realmente es un aporte para la historia. Este es un Wilson desafiante, uh-huh. que mira la cámara desafiante, sí, ¿no? Sí, con sí. energía, ¿no? Es una foto está muy buena.
Y además, sí, no, y además el concepto de cacería con el que empezábamos esta charla, Graciano, también demuestra cómo se lo trataba en aquel momento. Recuerdo que el semanario Convicción, por ejemplo, uh-huh. publicó una foto en aquella época, claro, como era el innombrable, una foto con el rey de España, claro. parte del directorio del Partido Nacional, de gente que no estaba proscripta, y con todos allí en una embajada, creo que era la embajada de España en Argentina, y la silueta de Wilson cortada, porque uh-huh. no se le podía mostrar, ¿no? Claro. Y se le decía el innombrable por todo eso. Fue una, uh-huh. una época no tan alejada, y el libro creo que remueve todo eso y recuerda, así que me parece que es un aporte interesante para seguir reconstruyendo una historia que necesita seguir reconstruyéndose.
Sí, sí, con miradas diferentes, y sobre todo con documentos, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucho relato, yo diría ideológico, si se quiere, ¿no? Donde pueden haber puntos que uno puede discrepar o estar de acuerdo, en fin. Pero cuando uno se encuentra con los documentos, ahí todo queda en un segundo plano, ¿no? Ahí hay que dejar hablar a los documentos.
No hay interpretaciones.
Hay que dialogar con los documentos, hay que poner los documentos en contexto. Digo, tampoco vayan a creer que es un expediente judicial, que es una crónica, donde hay elementos, o sea, es un libro que se puede leer.
Que además, ¿no? que tiene mucho, casi te diría que de aventura, porque también el periplo ese de Wilson durante todo su exilio fue casi que una suerte de aventura, yendo de un país al otro, cargando con su familia, con su esposa, con lo que significó el apoyo moral y bueno, y personal, ¿no? Y comprometido absoluto de su esposa también, o sea, fue una peripecia muy complicada, ¿no?
Sí, sí, que tuvo un correlato acá en Uruguay de procedimientos policiales y de los militares algunos hasta grotescos, ¿no? Cómicos, surrealistas. Por ejemplo, la búsqueda de los famosos cassettes. ¿Tú te acordás que Wilson se comunicaba? Bueno, ahora parece mentira, ¿no? Uno con el WhatsApp y todos los mensajes de audio, ¿no? Hoy sería una papa, ¿no? Sí. Si Wilson, si a uno le pasara una cosa así, sería una papa. Le mando un audio a un amigo y al rato está todo viralizado, como se dice ahora. Bueno, la viralización de la época era regrabar los cassettes, ¿no? ¿Cómo se viralizaba? Uno agarra, conseguía el cassette, lo ponía en un doble casetero, entonces lo ponía en un lado con play, en el otro grababa, y así conseguía muchos amigos que hicieran lo mismo y se difundía los cassettes. Y como los militares sabían que ese procedimiento se usaba, estaban a la pesca de esos cassettes, y hay una en el expediente, es muy gracioso porque van a la casa, creo que del contador Lafitte o... no me acuerdo de quién, de León Morelli también, y del ingeniero Horacio Terra Gallinal también, van a la casa y entonces le abran un acta y se tuvieron que escuchar todos los cassettes que estaban en la casa. Y yo no sé si porque estaban aburridos o no, pero los policías pusieron cassette por cassette, ¿no? Este Eduardo Falú, este de los Chalchaleros. Por si en el medio aparecía el mensaje de Wilson, ¿no? Una cosa muy meticulosa, ¿no? ¿Cuántos cassettes? Bueno, los intérpretes, ¿no? Música folclórica, música clásica. Sí, no, acá no encontramos nada.
El libro se llama La cacería de Wilson, del periodista Graciano Pascale, editado por Editorial Planeta, que está en todas las librerías. Se presentó.
Se está agotando, ojo.
Bueno, mejor. Muy buena noticia, que hay que agotarlo para que salga una nueva edición de este libro que bueno, que seguramente a muchos los va a enganchar. Graciano, nos vemos pronto.
Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Que pasé muy bien.